Explora el mundo de la ciencia y tecnología. Conexión CECITEMSAT. Donde la curiosidad no tiene límites.
Hola. Hola, cecitos, ¿cómo están? Espero que estén muy feliz. Yo soy Frida y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en otro programa de radio. Y les recuerdo que nos pueden escuchar en las frecuencias de Radio Altiplano 96.5 FM, Radio Calpulalpan 94.3 FM y Radio Tlaxcala 1430 AM. En esta tarde saludo a mi compañerito Santi. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Frida, ¿cómo estás? Me siento feliz, soy Santi. Y como saben, soy del plantel 08 de San Pablo Petatitlán. Me enorgullece estar en ese plantel, pero más me gusta hablar con los que nos escuchan. Y es más, démosle con un gran entusiasmo la bienvenida al maestro Armando Díaz de la Mora, que tiene una gran maestría en la historia y es un autor de 12 libros. Ha publicado alrededor de 375 artículos, interesante, y ha participado en 13 simposios internacionales y nacionales. Maestro, bienvenido.
Yo les agradezco muchísimo, muchísimo la oportunidad de poder conversar. Siempre es hermoso poder platicar con los jóvenes y más con los jóvenes que están en bachillerato aquí del estado de Tlaxcala. Muchísimas gracias por considerarme para participar.
Esta tarde hablaremos sobre la conmemoración de la Batalla de Puebla y para los que no sepan o para los que se les haya olvidado, les recuerdo que la Batalla de Puebla se celebra cada 5 de mayo y fue una victoria del ejército mexicano contra el ejército francés durante la segunda intervención francesa en México en 1862. Y esta batalla fue liderada por el general Ignacio Zaragoza y simboliza la resistencia mexicana ante un ejército superior y se convirtió en un símbolo de la defensa de la soberanía nacional.
Conexión CECITEMSAT, donde la curiosidad no tiene límites.
La entrevista.
Maestro, quisiera hacerle una pregunta. Más allá de la victoria mexicana, ¿cuál usted considera que fue el impacto más significativo de la Batalla de Puebla en la historia de México?
Hay varios aspectos a considerar, pero el más importante y que es el motivo realmente que después de 163 años que se cumplen este 5 de mayo sigamos celebrando esta victoria es el hecho de la fuerza mexicana como patria, como nación. Más allá del simple hecho de la batalla, de la pelea, de que se encontraron dos ejércitos, es la suma, por supuesto, de Ignacio Zaragoza, de Porfirio Díaz, que era el segundo al mando en esta Batalla de Puebla, pero es más allá del propio ejército, es la participación, por ejemplo, de los tlaxcaltecas el día anterior, el 4 de mayo, tanto en Chignahuapan como en Atlixco, para contener grupos que venían a apoyar a los franceses, los acapuaxtlas, es decir, la participación que tuvo la gente. Hay que recordar que no solamente fue la batalla, sino que desde alrededor de 2 meses antes, en el caso de Tlaxcala particularmente, hay hasta decretos, se le pide a la población que apoye con víveres, que apoye con dinero si es que es posible. La fábrica de municiones de San Pablo Apetatitlán trabaja con todo para mandar municiones, igual que la de Panzacola. Es decir, me parece que lo más significativo es la unión de la gente ante la invasión de los franceses. Es algo que México ha tenido en toda su historia. Siempre hemos sido muy unidos. Somos un país muy diverso, con muchos problemas. Sin embargo, en este tipo de circunstancias, trabajamos siempre en equipo, trabajamos en conjunto, y esto no hay que perderlo de vista.
Muchas gracias, maestro. Bueno, se entiende que el ejército francés era considerado uno de los más poderosos en ese tiempo, Entonces, ¿qué factores clave permitieron la inesperada victoria de las fuerzas mexicanas, que eran considerablemente menores en número y en recursos?
Hay varios factores y también aspectos muy interesantes. Cuando uno lee a los historiadores, hay que recordar que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene historiadores. De hecho, uno de los más importantes fue comandante de la zona militar aquí en Tlaxcala, el general Garfias, que ya falleció, que estudiaron esas partes de la historia de México, la han estudiado de manera muy importante. También hay un archivo histórico militar que está en México y uno puede llegar a él, donde encuentra uno expedientes con los informes. Hay mucha información suficiente, ¿no? Y aquí es muy interesante entender los factores que hacen que la batalla la ganen los mexicanos. Por una parte, por supuesto, la estrategia de los generales que manejan el ejército y hacen esto. Yo decía hace un momento, y esto para que todos nuestros amigos jóvenes que nos están escuchando, todos los compañeros de los ECIDs que siguen este programa a través de las tres estaciones de Corasid en todo el estado, lo tengan muy presente. El día 4 de mayo hay dos hechos que son fundamentales para este triunfo y Tlaxcala tiene que ver directamente con ellos. Por un lado, el 4 de mayo, cerca de Chignahuapan, en la entrada de Chignahuapan, el general Doroteo León de la Luz, de San Pablo Petatitlán, ahí nació, vence a un grupo de 1,500 soldados que iban a reforzar a los franceses. El mismo 4 de mayo en Atlixco, el general Antonio Carvajal, otro gran militar tlaxcalteca, también de San Pablo Petatitlán, vence a un grupo que venía a atacar a Zaragoza y a Porfirio Díaz por la retaguardia. Entonces empezamos a ver que surgen elementos diversos. No llegan refuerzos por el norte, por Chignahuapan, ni por la retaguardia, por Atlixco, para atacar y fortalecer a los franceses. Es decir, la estrategia que ellos tenían se empieza a perder y aquí es muy importante la participación de los tlaxcaltecas, porque el batallón de Doroteo León estaba formado por puros tlaxcaltecas, era la Brigada Tlaxcala. Y en el de Atlixco, aunque había de otros lugares, pero la Brigada Carvajal, con muchos tlaxcaltecas también que participan. Entonces empezamos, insisto, a sumar elementos, empezamos a sumar cosas que suceden para que puedan ganar. Luego de ahí, no se esperaban que por la retaguardia los franceses recibieran ataque de gente del pueblo. Hablamos de los Zacapuaxtlas, hablamos de la gente de Tetela de Ocampo, también del estado de Puebla, de la sierra, que los atacan por la retaguardia. Es decir, los franceses no esperaban estas reacciones y entonces planean y sus planes se vienen para abajo. Desde la estrategia militar, esto es lo que más impacta para que puedan ganar el ejército mexicano.
O sea que en pocas palabras, si nosotros los tlaxcaltecas, Puebla no hubiera ganado.
Totalmente. Es más, hay un documento que es un reconocimiento, hay unas medallas y unos diplomas que se expiden el 10 de diciembre de 1862, 7 meses después, donde les reconocen a Carvajal, les reconocen que él fue el que guió este triunfo. Sí es reconocido por el propio presidente Benito Juárez. Es más, Zaragoza, en su informe, dice: gracias a Antonio Carvajal que nos protegió la retaguardia, logramos este triunfo. Desde el primer momento, a los 3 días ya estaban reconociendo que los tlaxcaltecas habían hecho gran, gran labor para lograr el triunfo del 5 de mayo.
Puso vi Tlaxcala chiquito pero picoso.
Muy bien.
Es muy interesante hablar de esto y sobre todo de que nosotros como jóvenes, varias veces, igual he compartido esos comentarios con varios de mis compañeros. Y por lo que veo, como que se va perdiendo esta historia que finalmente es importante, ¿no? Como por ejemplo, esos espacios como es Apetatitlán, diferentes espacios que finalmente tuvieron una gran historia y que hay que seguir trabajándola, que es importante hablar de ella.
Por supuesto, lo que acabas de decir me parece sensacional y lo quiero compartir. Yo lo voy a hacer, yo soy el entrevistado, pero yo lo voy a hacer. Le quiero decir a toda la gente que nos está escuchando que los dos amiguitos que me están aquí entrevistando me están haciendo las preguntas directamente, ¿eh? No las están leyendo. Y esto es sensacional, ¿eh? Porque están teniendo ustedes una visión muy clara. Lo que acabas de decir es muy importante. Hay que sentirnos orgullosos, hay que sentir ese sentido de identidad como tlaxcaltecas. Tlaxcala tiene muchísimo que ofrecer, que dar y que presumir. Tenemos demasiado en Tlaxcala que ofrecer siempre en la historia de México.
Sí, porque finalmente es importante que nosotros nos sintamos felices como somos. que somos tlaxcaltecas, que aunque somos el estado más pequeño, pero sentirnos orgullosos de lo que somos y de los espacios donde nosotros compartimos ahí, porque finalmente hubo una historia que nos representa a nosotros. Así y que es. Marcó historia.
No, no, por supuesto que sí, lo estamos viendo en esta batalla del 5 de mayo, ¿no? De que un día antes participaron los tlaxcaltecas, ¿no?
Eso que me acabas de decir, bueno, se me hizo súper interesante, yo no sabía eso. Yo no sabía que Tlaxcala, por ejemplo, es que nos habían contado, o sea, siempre nos cuentan en la escuela de que, ay, no, que la batalla del 5 de mayo, que Puebla, que no sé qué, que le ganaron a los franceses y ta, 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 ta. Pero yo no sabía que Tlaxcala había participado. O sea, a mí nunca me habían dicho que Tlaxcala defendió la retaguardia y...
¿qué otra y, el parte, frente, que y el frente, que no llegaran del norte a reforzarlos tampoco.
Ajá, sí, 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 eso. Entonces yo no tenía idea sobre eso. O sea, a mí no me lo habían dicho. Entonces eso como que es un poco... no molesto. Bueno, o sea, me molesta en cierta parte de que no me hayan dicho eso. ¿Por qué no me dicen eso? ¿Por qué no me dicen cosas así de importantes, de impresionantes? ¿Por qué cambian eso?
Claro, y creo que te molestas, ¿eh? Tienes que molestarte, los jueces tienen que molestarse y tienen que exigir y tienen que luchar porque tengan que encontrar los espacios, ¿no? Les voy a dar otro dato y para todos los que nos están escuchando, con mucho respeto para nuestros vecinos poblanos, el propio Zaragoza se queja de que los poblanos no los apoyaron, de que la gente de la ciudad de Puebla, está el documento ahí, se queja ante el presidente Juárez y dice, los vecinos de Puebla nos abandonaron, no nos dieron comida y no nos dieron apoyo. La comida llegó de Tlaxcala.
Extingan Puebla. No, mentira, borren eso.
No, mentira, no, no, mentira. Con mucho respeto para ellos, ¿no? Pero se quejan de la gente de Puebla. Es una realidad. Y sí. Tlaxcala, pues sí participa en la batalla, ¿no? Importantemente.
Orgullosamente tlaxcaltecas.
Sí, por supuesto. Teníamos otras preguntas. Porque además la charla se está poniendo muy interesante.
Maestro, otra pregunta que se me hace muy interesante. La batalla de Puebla se conmemora con un gran orgullo. Sin embargo, la intervención francesa continuó después de 1862. ¿Cómo debemos entender entonces la importancia de esta batalla dentro del contexto más amplio del conflicto? Y me podría decir, ¿fue un punto de inflexión?
Sí, fue un punto de inflexión por el rechazo que se tuvo. Lamentablemente no se les continuó, se pudo haber perseguido a los franceses en su huida. Ellos huyen hacia la zona de Orizaba, se pudo haber continuado hasta derrotarlos completamente y expulsarlos del país. Ahí fue un error táctico. Eso ya está establecido, está muy estudiado, se sabe, ¿no? Se les permite que se retraigan hacia la zona de Ciudad Cerdán, hacia Orizaba, Ciudad Mendoza, maltrata toda esta parte, y ahí se quedan, y además reciben refuerzos. Y bueno, ellos comienzan un trabajo de hostigamiento hacia diversas partes. Tlaxcala va a sufrir en 1863 muchos ataques. Por cierto, en el ataque a Puebla en 1863, al año siguiente, también en mayo, 5 de mayo del 63, va a haber ataques ya para Puebla. Puebla va a caer finalmente. Y de eso se va a venir ya el imperio de Maximiliano, que va del 64 al 67. Desde algún día platicaremos también la participación tan importante tlaxcalteca, pero eso es otra cosa. Aquí el problema es, insisto, que sí falló la estrategia militar. En lugar de expulsar finalmente, ya lo dije y lo repito, expulsar a los franceses, se les permite que continúen en el territorio y bueno, llegan los refuerzos y empieza una guerra de guerrillas. Tlaxcala empieza a ser dominado todo alrededor de Puebla, que fue el primer punto que se atacó en mayo de 63, y de ahí pues ya atacar Ciudad de México. Lo que sí es una realidad, y eso hay que también verlo como un hecho real, es que Maximiliano o los franceses en general hasta el 67 no dominaron todo el territorio nacional. Eso es una realidad. Tan es así que Juárez pudo estar en Monterrey, pudo estar en San Luis Potosí, pudo estar en Saltillo y en Chihuahua, ¿no? Es decir, no había un control por todo el país, es una realidad. Y pues siempre hubo mucha oposición de la gente hacia la invasión francesa, ¿no? Pero sí, debió haberse evitado.
Desde aquí igual yo puedo ver cómo es importante que nosotros veamos y aprendamos de estas cosas que finalmente son importantes y que de igual manera usted me lo comparte y yo puedo igual compartirlo. Y así nosotros y más gente puede ver qué importante es Tlaxcala.
Claro, así es. Y la participación en los grandes eventos nacionales, porque siempre Tlaxcala va a estar en los grandes eventos nacionales.
Conexión CECITEMSAT, donde la curiosidad no tiene límites.
Bueno, maestro, otra preguntita. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos perdido? O sea, ¿hubiera pasado lo mismo que pasó cuando vinieron los españoles o hubiera sido totalmente diferente?
No, el proceso era diferente. Estamos hablando de 3 siglos de diferencia. hay conceptos diferentes, Europa ha cambiado y recuerden además que Francia representa la Ilustración en Europa. Recuerden que Francia tenía su Revolución Francesa desde casi un siglo antes, ¿no? Estamos hablando de 1889. Hay que recordar a los grandes enciclopedistas franceses, Rosé, que es uno de los grandes pensadores, Montesquieu, que es el que habla sobre ya la teoría política del Estado. Es decir, sí era diferente la posición, y fue tan diferente que cuando Maximiliano estuvo aquí, con ese pensamiento ya europeo y muy afrancesado, hay que recordar que incluso la gente que lo trajo se le volteó a Maximiliano, porque se dieron cuenta que Maximiliano no representaba el pensamiento conservador español del siglo XVI que pretendían, sino que él representaba el pensamiento liberal del siglo XIX europeo. Entonces, son situaciones muy diferentes. No hubiera pasado lo mismo que en el siglo XVI con España. No iban a arrasar, por supuesto, con la cultura mexicana. Al contrario, esto les quiero compartir. Si ustedes entran a esa parte, que no es la parte que a ustedes les interesa en su momento, están en sus estudios generales de bachillerato, los mejores documentos de historia de México están en Francia, porque ellos conservaron los documentos. Se llevaron documentos y los conservaron. Ahí estamos hablando del Inso de Tlaxcala, un códice del siglo XVI, que lo logran preservar y cuidar. Insisto, son pensamientos diferentes. Es el pensamiento enciclopedista francés, porque además Francia es quien logra hacer grandes cambios, grandes transformaciones en Europa, y rompe con el pensamiento español, un pensamiento muy medieval, con una serie de limitaciones, con todo respeto para los españoles, muy diferente. No hubiera sido lo mismo.
Muchas gracias, maestro. Tengo una pregunta para usted que, de cierta manera, me hace mucha duda. Si los tlaxcaltecas estuvieron participando en el 5 de mayo en Puebla...
El 5 de mayo en la ciudad, en la defensa de los fuertes de Loreto y de Guadalupe, no. Tradicionalmente se ha dicho que estuvieron ahí, se da una lista y todo. Yo lo que les puedo compartir, tengo copia del expediente, del informe de la batalla del 5 de mayo, y ahí queda claro, yo soy investigador del Archivo Histórico Militar, ahí tengo mi credencial como investigador y tengo acceso a los expedientes. No hay participación tlaxcalteca. Doroteo León de la Luz, en San Pablo Petatitlán, se queda hasta el 11 de mayo en la zona de Chignahuapan, y Antonio Carvajal se queda hasta el 5 de mayo en la tarde en Atlixco. Se quedan cuidando las retaguardias, los accesos, para seguir fortaleciendo la defensa de Puebla. No había WhatsApp, no había Messenger, pero sí se lograban comunicar muy bien en esa época, con correos muy rápidos. El correo en ese entonces era rapidísimo, con caballos, con repostas y demás. Entonces, los tlaxcaltecas se quedan ahí. Es una tradición decir que los tlaxcaltecas estuvieron en los fuertes defendiendo a Puebla. No es cierto. Ellos protegieron los flancos de Puebla para evitar refuerzos. Esa es la parte importante y fundamental de los tlaxcaltecas, y de lo cual nos debemos sentir muy orgullosos todos.
Bueno, gracias. Gracias por responder esta pequeña duda de mi compañerito Santi. Bueno, quiero volver a lo de Maximiliano. ¿Qué vino a hacer aquí como tal a México? Es que no me acuerdo en dónde leí o escuché que cuando Maximiliano vino, que México estuvo muy bien económicamente. No recuerdo si fue eso. A ver, sáqueme de esa duda. O sea, ¿qué pasó cuando Maximiliano vino aquí a México?
Maximiliano vino con un pretexto. Francia quería ocupar el territorio para tener una frontera con Estados Unidos y hacerle competencia. Había intención de regresar al sistema, como lo hacíamos hace un momento, al sistema de principios del siglo XIX, antes de la independencia, los fueros que había en esa época, y evitar que México siguiera creciendo. Un grupo de mexicanos va a Europa para traerse a Maximiliano. Hay que recordar que desde la independencia México tuvo mucha inestabilidad política, mucha. López de Santana fue 11 veces presidente, ¿no? Por ejemplo, Nicolás Bravo 3 veces presidente. Cambiaba presidente cada 6 meses, cada 3 meses. Mucha inestabilidad. Maximiliano llega invitado por el grupo notable de personas mexicanas. Uno de ellos el hijo de José María Morelos, Juan Nepomuceno. Pero Maximiliano llega y empieza a hacer transformaciones muy importantes. Empieza a hacer carreteras, empieza a hacer haciendas, empieza a fomentar la industria. Entonces eso no le parece a la gente, que dice, no, espérame, yo quiero seguir teniendo el pueblo reprimido, pues el pueblo tranquilo. Y entonces le dan la espalda a Maximiliano y abren la puerta. Y entonces el ejército francés se retira, se va de México y dejan a Maximiliano solo. Después va a venir la famosa batalla del 2 de abril de 1867, ganada por los tlaxcaltecas. Eso lo platicaremos en otra ocasión, donde los tlaxcaltecas pues logran el triunfo más importante para la caída de Maximiliano. Son cambios que se van dando.
Es un hecho muy histórico. Quisiera darle otra pregunta. ¿Por qué se dice que este evento es símbolo de resistencia nacional y qué podemos rescatar en nuestro tiempo?
símbolo, como lo decíamos al principio, porque participa no solamente el ejército, sino participa la gente, con dinero, peleando, con comida, con caballos, con animales. Participa el pueblo ayudando a su ejército. Y aquí lo más importante, mira, era gente que no sabía leer ni escribir, era gente del pueblo. Si hablamos de don Manuel Sánchez Azcorra, que nació aquí muy cerquita en Tepeite, que no sabía leer ni escribir, pero tenía una plena conciencia de que tenía que defender su tierra, que tenía que defender a su familia, a su pueblo. Es lo que podemos rescatar, que tengamos esa identidad, ese orgullo por lo que somos y que tú ya mencionabas hace un rato, Santi, lo que somos como mexicanos, como tlaxcaltecas, lo que somos nosotros. Eso es lo rescatable de este tipo de eventos que han ocurrido en la historia de nuestro país, que tengamos ese gran sentido de que tenemos que defender lo que somos, nuestra esencia, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras tierras, y seguir sintiéndonos muy orgullosos de ser, antes que mexicanos, tlaxcaltecas. Somos mexicanos, pero somos tlaxcaltecas y hay que defendernos. Yo creo que eso es lo rescatable a 163 años de esta batalla.
Muchas gracias, maestro, por esto que nos platica. Orgullosamente tlaxcalteca.
Sí. Por supuesto. Claro que okay. Sí.
Para finalizar, ¿tiene alguna reflexión que quiera darles a nuestros cecitos?
Pues que se sientan, lo hemos repetido todo el programa, muy orgullosos de lo que somos como tlaxcaltecas, como mexicanos, que le demos mucho reconocimiento a esta gente que a través de diversas etapas de la vida, de la historia, ha luchado por defender nuestra tierra, nuestra patria, nuestro estado, sentirnos orgullosos de ellos y agradecidos por esto que nos han dejado a los mexicanos, a los tlaxcaltecas de este siglo XXI.
Muchas gracias al maestro Armando Díaz de la Mora, gracias por estar aquí. Y esperamos lo podamos ver en otra entrevista con nosotros. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
¿Sabías que?
Oye, Santi, ¿qué crees?
A ver, dime qué pasó.
Se abrió una convocatoria para participar en el programa de radio. Chécate nomás esto. Mira. Escucha. Si eres estudiante de CITEMSAT y quieres ser parte de este programa, tenemos una excelente noticia. Aquí les platico, miren, escúchenme, cecitos. Se lanzó la convocatoria para el casting Ondas de Talento Sintoniza tu Pasión, que tiene como objetivo fomentar entre los estudiantes de CITEMSAT el desarrollo de habilidades de comunicación, donde pueden expresar sus ideas y sentimientos de manera clara y congruente, así como utilizar herramientas tecnológicas para la creación y difusión de mensajes, promoviendo el desarrollo de habilidades digitales de forma ética y responsable bajo los principios de la nueva escuela mexicana. ¿Cómo ves eso, Santi? Chécate nomás.
Muy interesante e impactante.
La convocatoria completa la pueden revisar en las redes sociales de CECITE, en Facebook o en Instagram, ahí están. Y si quieren, pues se apuntan, CECITOS.
Una noticia importante que finalmente tenemos que tomar en cuenta. Déjame igual comentarte acerca de la campaña por tecnología que vamos a reciclar. En el CECITEMSAT cuidemos el medio ambiente y prueba de eso es que todos los planteles de nuestro subsistema, los estudiantes, los maestros, personal de apoyo y administrativos, pues estamos reciclando hojas de papel para que posteriormente podamos canjearlas por equipo de cómputo a través de una fundación Serpiente de Hojas. Algo interesante, ¿no creen? Por cada 2.5 toneladas de papel, esta fundación nos entregará un equipo de cómputo por nuestros planteles. La meta es recaudar al menos 10 kilos de papel por persona y juntar alrededor de 206 toneladas de papel, con el fin de lograr al menos 82 computadoras. Recuerden, compañeros, el Comité de Cambio Climático de cada plantel recaudará el papel para entregarlo a la fundación.
¡Wow! ¡Qué interesante! Ojalá y sí podamos juntar todas esas toneladas de papel para que nos den computadoras nuevas, porfis, porque las de la escuela ya no sirven. Y déjame hablarte de otro programa, que es el programa SEAS. Hablando del cuidado del medio ambiente, también déjame comentarte que el CECITEMSAT, en coordinación con la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, o sea el SEAS, de Tlaxcala, realizan acciones para promover la cultura del cuidado del agua a través de recorridos por la planta de tratamiento de aguas residuales y la sala inmersiva del agua. Vamos a poder conocer los detalles sobre la conservación, el saneamiento de ríos, con herramientas lúdicas como la realidad virtual y el mapping. Así que si eres estudiante de CECITEMSAT, prepárate porque pronto te llevarán a conocer este lugar que inauguró la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. el pasado 22 de marzo, junto con la gobernadora del estado, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros.
Bueno, mis estimados oyentes, espero y les haya gustado. Todo esto fue muy interesante porque aprendimos muchas cosas. Y cada cosa que aprendimos, finalmente es una experiencia nueva. Como por ejemplo, nosotros nos llevamos una gran plática de un historiador. Muchas gracias por escucharnos. Frida, ya nos vamos.
No, ¿cómo así? Ya, bueno, ni modo, ya nos tenemos que ir. Y les recuerdo que nos pueden escuchar por Radio Altiplano 96.5 FM, Radio Calpulalpan 94.3 FM, Radio Tlaxcala 1430 AM y también en nuestro podcast por Spotify como Conexión CECITEMSAT. Se despide de ustedes Frida.
Santi.
Hasta la próxima, CECITOS.
Gracias por acompañarnos en Conexión CECITEMSAT.
Un programa en colaboración entre la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala y el CECITEMSAT.